On Demand. Mucho más que un podcast. Ondemand.com.ar.
Shivaya, buenos días para todos. Soy la profesora Patricia Bell del Centro Internacional de Yoga Sivananda y aquí estamos en nuestro programa de los jueves a las 11 horas. Swami Premananda hoy no pudo venir, así que sigue dando cursos, llevando la instrucción y el conocimiento y su presencia tan amorosa. Así que bueno, acá estamos. Bien, el jueves pasado también estuve aquí y sigo con lo mismo, con el libro que estoy encantadísima. Recién comentaba acá, este libro es un libro básico de hace mucho tiempo. Este es el libro de yoga completo ilustrado de Swami Vishnu Devananda. Es un material básico del curso internacional el curso intensivo que se hace, que dura un mes y se hace en distintos lugares, ¿no? Entonces, así que en el 88, cuando hice ese curso, lo tenía. Y ahora, como ya les comenté, han hecho una reimpresión, lo han editado de nuevo con un papel ilustración, bueno, unas fotos maravillosas, un lujo. Y lo volví a retomar. Y estoy encantadísima. Como a veces es necesario eso, ¿no? A veces uno en la vida ha pasado por ciertos aprendizajes, estudios, formación, como le querramos llamar, y cómo a veces es importante volver a la base, volver a los principios básicos que inspiraron ese trabajo, o esa disciplina, o esa enseñanza, ¿no? Y uno, ojalá, después de haber madurado ciertas cosas, haber pasado experiencias y ojalá con una mente un poquito más ejercitada y más abierta y un corazón más abierto, vuelve a pasar, vuelve a leer y le encuentra, me está pasando, un contenido maravilloso que a lo mejor en esa primera instancia, cuando uno está haciendo el curso intensivo, es estudiar para el examen. Obvio que había una conexión con el yoga y una conexión también desde otro lugar. Pero en cuanto a la enseñanza, en esa instancia uno está queriendo estudiar todo para dar un examen más o menos pasable. Y bueno, y ahora la vida me regala esta posibilidad de volver a pasar, volver a tomar este libro y encontrarle tanta riqueza, tanta validez, como si hubiera sido escrito ahora, ¿no? Así que bueno, el libro de yoga completo ilustrado de Swami Vishnu Devananda, obvio, está en el Centro Internacional de Yoga Sivananda en Buenos Aires. Pueden entrar al sitio, que está precioso con todo lo que ofrece, www.sivananda.org/Buenos Aires. Bueno, entonces, el jueves anterior tomamos de este libro el primer capítulo que se llama Filosofía y Objetivo del Yoga. En otros encuentros hemos visto el prefacio de la edición y también hemos visto un capítulo más avanzado. Pero ahora volvimos al inicio. Y lo que voy a hacer es leer una síntesis de lo que vimos el jueves anterior, como para afirmarlo, y de ahí continuamos y completamos este primer capítulo. Entonces, la síntesis sería: el hombre busca sin cesar un objetivo más allá de esto, de la naturaleza y de los conocimientos que nos van pasando. Mientras observa los milagros de la naturaleza, madre de todas las cosas, O sea, siempre buscamos un objetivo más allá de los milagros de la naturaleza, madre de todas las cosas que tanto nos enseña. Entonces, lo que yo enfatizo es esto, como él a veces es tan práctico y concreto con ciertos detalles, y cómo siempre nos vuelve a la fuente. Y la fuente siempre es la conexión con la madre naturaleza y con nuestro corazón. Dice en otro párrafo, al hombre ya no le satisface su intelecto. La máquina de razonamiento que no responde a estas preguntas, ¿cuál es el propósito de la vida? Ese fue el tema que desarrollamos el jueves anterior. Acuérdense que en el sitio pueden encontrar todos los programas de la radio, ¿eh? Así que seguramente que ya está subido ese también. ¿Quién soy? ¿Hacia dónde me dirijo? ¿La muerte física es el final de todo? Bueno, entonces, el intelecto solo no puede ir más allá, no puede penetrar en leyes desconocidas. Entonces, acá él habla de cómo se amalgama no solo la parte intelectual, sino con la parte intuitiva y otros aspectos que nos van llevando a ese conocimiento profundo, a la fuente de la sabiduría. Entonces dice en el otro párrafo, es una tontería querer buscar la verdad con un instrumento tan limitado como es el intelecto. Pretender medir las zonas insondables y desconocidas de la cuestión eterna, el propósito de la vida. Entonces acá dice, de hecho, algunas personas ya han trascendido la limitación de espacio y tiempo y son capaces de ver el pasado, el presente y el futuro sin utilizar su diminuto intelecto. Estas personas se denominan videntes o santos y poseen un método científicamente concebido para encontrar verdades que pueden satisfacer al intelecto, aunque su conocimiento esté por encima de él. Entonces hablábamos la vez pasada y tantas otras veces de lo importante de la percepción y del encuentro con la intuición. Ahí vamos por el camino de la sabiduría. Miren, lo que les voy a leer es lo que hice como síntesis de esta síntesis que estoy ahora, como si fuera en el título de lo del jueves pasado. El título es ¿cuál es el propósito de la vida? Y dice, la respuesta proviene de la fuente de sabiduría y conocimiento obtenida durante silenciosas horas de contemplación, concentrados en los rincones internos más ocultos del corazón. El hombre descubre que por su propia naturaleza es eternamente puro y perfecto. Cuando el hombre sepa que el reino del cielo está en su interior, el hombre disfrutará de una dicha perfecta. Bueno, esto fue la síntesis de las 3 o 4 hojas que hablamos, que recorrimos el jueves pasado, ¿eh? Entonces seguimos con esta otra elección de ciertos párrafos más destacados con los cuales formé esta síntesis. Entonces dice, las respuestas a las preguntas trascendentales no llegan a los videntes o a los santos por sus estudios intelectuales o por experimentos de laboratorio, sino que provienen de la fuente de sabiduría y conocimiento desconocida e ilimitada, obtenida durante las silenciosas horas de contemplación, cuando la mente y el intelecto dejan de funcionar, porque el verdadero conocimiento de Dios o la verdad y las respuestas a todas esas preguntas se conocen únicamente cuando la mente y los sentidos están en quietud y estables. Más adelante dice, cuando el hombre descubre la verdad, se enfrenta cara a cara con algo que por su propia naturaleza es eternamente puro y perfecto. Cuando el hombre descubra la verdad o su verdadera naturaleza, descubrirá que es inmortal. Cuando tenga la certeza de que es perfecto y completo, no tendrá más deseos vanos que satisfacer. Entonces, cuando elimine el miedo a la muerte por haber comprendido su verdadera naturaleza, cuando sepa que el reino de los cielos, el reino del cielo está en su interior, el hombre disfrutará de una dicha perfecta, aun cuando todavía habite su cuerpo físico. Entonces, les recuerdo que este primer capítulo tiene el título Filosofía y Objetivo del Yoga, ¿no? Bueno, después acá él, yo estoy tomando párrafos, es imperdible todos los renglones, pero estoy tomando párrafos donde él cada tanto hace una síntesis. Cada religión tiene sus principios. Muchos practicantes de religiones siguen ciegamente a sus líderes sin conocer el propósito de la vida y de la religión. Entonces, esto es muy importante. Saber que reconocer cuáles son los verdaderos líderes religiosos, cuando sus conocimientos en el lenguaje que sea o con los símbolos que sean provienen de esta fuente de sabiduría, ¿no? Y acá entonces Swami dice: todos los fundadores de religiones vieron a Dios, todos escudriñaron sus propias almas. Todos vislumbraron la eternidad en su futuro. Eso que conocieron fue lo que predicaron. Ofrecieron métodos para alcanzar este estado de experiencia o conocimiento en el cual todos pudieran ver la naturaleza de su alma eterna e inmortal. Por eso también este trabajo de los centros de Yoga Sivananda siempre fue muy ecuménico, siempre ha invitado a otros líderes de otras religiones a compartir. Y esto es muy, muy importante. Así que bueno, ningún hombre puede llegar a ser verdaderamente espiritual hasta tanto haya alcanzado la percepción de esos maestros. Entonces hay que ir purificando, como la otra vez a través de una pregunta de Olga que hablaba de la práctica, cómo uno para llegar a tener una percepción más pura y realmente conectarse con esa fuente tan pura de sabiduría, tiene que ir como limpiando, depurando su cuerpo físico, emocional, mental, ¿no? Para poder conectarse con esos otros aspectos más sutiles. Ningún hombre puede llegar a ser verdaderamente espiritual hasta tanto haya alcanzado la percepción de esos maestros. Cada hombre necesita experimentar la verdad dentro de sí mismo. Solo entonces se eliminarán sus dudas y desaparecerán sus sufrimientos. El sufrimiento a veces, ya sabemos, tiene que ver con esa pelea interna de las cosas, con no poder, con la limitación en nuestra mirada. Por eso volvemos a repetir lo importante que es que vayamos depurándonos todos nuestros aspectos para conectarnos con las antenas sutiles, con la percepción, con las fuentes de los conocimientos. Entonces acá dice, cuando uno puede experimentar la verdad dentro de sí mismo, se eliminarán las dudas y desaparecerán los sufrimientos, que sería como esa lucha interna que a veces tenemos. Y cita a Cristo. Cristo dijo: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Cita San Juan 8, 31 y 32. Bueno, entonces es muy interesante también. Yo tuve formación cristiana católica, ¿no? Y uno ha leído la Biblia en colegios católicos desde chico, primero los evangelios y después. Y saben que cuando más yo lo aprendí es cuando escuchaba dentro de otras filosofías y religiones citar al Maestro Jesús, al Cristo, por otras religiones. Ahí es como, entonces me sigue emocionando, ¿no? Esa síntesis, ese reconocimiento de la fuente de sabiduría que Jesús, el Cristo, nos vino a traer, ¿no? La ciencia del yoga ofrece un método práctico y científicamente diseñado para encontrar la verdad en la religión. La verdad se puede experimentar únicamente cuando una persona trasciende los sentidos y cuando la mente y el intelecto dejan de operar. Cuando deja de operar como si fuera lo más mecánico, lo más burdo de nuestros cuerpos, entonces ahí se despiertan también en nosotros todos nuestros aspectos más sutiles. Logramos percibirlos. Acá habla del maestro de yoga. Dice que el maestro de yoga no se detiene a probar su teoría a medida que avanza con ella, ni intenta hacer demostraciones ni debatir con sus alumnos. Su enseñanza tiene autoridad, ya que él mismo experimentó las enseñanzas de su propio maestro, ¿no? Esto es muy importante, haber pasado por esa experiencia y por esa transformación interna. La verdad que él enseña, el maestro de yoga, es una verdad aceptada, y quienes estén preparados para recibirla, la reconocerán de manera intuitiva. Por otra parte, ningún debate o discusión puede transmitir la verdad a aquellos que aún no están preparados o lo suficientemente evolucionados como para recibirla. Esto también es importante, el terreno preparado. También la parábola del sembrador, ¿no es cierto?, que habló Jesús, que enseñaba a través de parábolas. Depende cómo es el terreno, la semilla que pongamos va a poder prosperar. El maestro sabe que gran parte de su enseñanza consiste simplemente en plantar las semillas y que por cada idea que el estudiante comprenda, habrá 100 que penetrarán en su reconocimiento consciente únicamente después que su mente esté preparada para comprenderlas y aceptarlas. Esto también era lo que les comentaba, ¿no?, la otra vez, que después de haber pasado, ¿no?, por distintas experiencias de estudios de diferentes religiones y metafísica, uno empieza a reconocer la base, la síntesis que está en todas estas miradas, aunque tengan matices diferentes. Entonces acá dice que el yoga no pretende que los estudiantes acepten sus enseñanzas ciegamente. Lo que sí pretendemos es que escuchen en forma abierta, que abran su mente y su corazón para poder dejarse permear por los conocimientos de personas que ya están un poquito más avanzadas en el camino. Muy bien, vamos a tomar otras frases subrayadas. No les leo todo, les leo. Acá estamos todavía. Sí, acá estamos más o menos lo que hablamos la otra vez. Al estudiante se le enseña que antes de poder alcanzar una comprensión más profunda, debe desarrollarse y desenvolverse a través del servicio, la devoción y una vida moral. Bueno, siempre es muy importante el servicio, ¿no? Y la devoción. La devoción, que es una energía, un sentimiento que es más allá de lo racional y de lo intelectual y de lo emocional. Y también el servicio. El servicio es el propósito de la vida, ¿no? A medida que el estudiante avanza por el camino del yoga, toma conciencia de muchas cosas nuevas que su maestro ya le enseñó en teoría. A medida que uno va avanzando, se acuerda, uy, aquella vez que me dijeron esto, era esto. Bueno, entonces A un estudiante se le aconseja seguir las enseñanzas hasta tanto sea capaz de experimentar la verdad dentro de sí mismo. Al principio uno escucha, lo tiene ahí, tal vez no está todavía su terreno preparado para internalizarlo, pero escuchar con respeto. Y de a poco eso se va a ir clarificando dentro de uno. En un principio se beneficiará de los consejos y de la experiencia de los maestros que transitaron el mismo camino antes que él. Pero cada hombre debe aprender a través de sus propias experiencias. Bueno. Entonces, a ver acá, subrayé más abajo. Creo que ahora vendría... hasta donde leí ahora fue un poquito lo que desarrollamos el jueves pasado. Ahora viene la parte que no habíamos desarrollado. Entonces vamos a leer lo subrayado. Existen distintas formas de yoga a través de las cuales se alcanza la conciencia universal o la unidad con el Ser Supremo. Todo esto, introducción que hicimos, ¿no es cierto? El yoga es una ciencia mediante la cual el individuo se acerca a la verdad. El objetivo de todas las prácticas de yoga es alcanzar la verdad en la cual el alma individual se identifica con el alma suprema o Dios. Qué interesante, cuando uno se siente que forma parte de esa energía más amplia, más suprema. Lo voy a volver a leer, ¿eh? El yoga es una ciencia mediante la cual el individuo se acerca a la verdad. El objetivo de todas las prácticas de yoga es alcanzar la verdad, en la cual el alma individual se identifica con el alma suprema o Dios. Para lograrlo, debe trascender distintos vehículos o cuerpos del alma, los cuales lo hacen un individuo o conciencia individual. Individuo viene de indiviso, la palabra, ¿eh? Nosotros somos todo esto. Por eso cuando decimos yo no soy mi cuerpo, yo no soy esto, no soy solo un aspecto de lo que es el individuo. Entonces acá hablamos de todos los cuerpos del alma. Entonces dice, de hecho, el espíritu, y acá hay un llamadito que dice, las palabras espíritu y alma se usan indistintamente en este libro y tienen el mismo significado. Entonces, de hecho, el espíritu o la conciencia pura en el hombre es íntegra, sin división, de naturaleza infinita, inactiva e inmutable. El mismo espíritu se encuentra en todo, desde la vida mineral hasta la vida humana. O sea, estamos hablando de el espíritu general, el espíritu divino, que se va permeando en todo lo que existe. Y cada uno, cada vehículo es diferente. Entonces el ser humano tiene diferentes cuerpos donde a través de esos cuerpos ese espíritu se permea de cierta manera. Entonces sabemos que el reino animal, por ejemplo, tiene cuerpo emocional, tiene cuerpo físico emocional, pero no tiene cuerpo intelectual. Tiene una mente colectiva de cada especie. Sabemos que el reino vegetal no tiene cuerpo emocional como el reino animal, pero sí tiene sensibilidad. Por eso a veces las vibraciones positivas hacen crecer mejor una planta y las vibraciones negativas muchas veces encontramos una planta mustia, por poner un ejemplo. Y luego tenemos el reino mineral, que no tiene ni siquiera esa sensibilidad que tiene el reino vegetal, pero sí tiene magnetismo. Todas tienen magnetismo, un cierto tipo de energía que también le afecta de distintas maneras. Bueno, entonces dice, el espíritu, la conciencia pura en el hombre, es íntegra, sin división, de naturaleza infinita, inactiva e inmutable. El mismo espíritu se encuentra en todo, desde la vida mineral hasta la vida humana. Entonces, ese espíritu global nos permea a todos, a los seres humanos y a todos los reinos de la naturaleza. Lo conocido y lo desconocido, porque también hay otras cosas que todavía no hemos identificado, pero es todo muy amplia. El espíritu o pura conciencia proyecta la mente y la materia, formando mediante su poder creativo a la gente que vela la conciencia y crea formas del espíritu informe. Lo infinito contenido en lo finito como autoconciencia o individualidad. Entonces acá está hablando cómo el espíritu o pura conciencia está también contenido en lo finito como autoconciencia o individualidad. El espíritu o pura conciencia nunca cambia y es el mismo espíritu el que irradia desde el mineral hasta el hombre. Recién lo comentamos, ¿no? En la escala de la evolución se produce un ascenso de mineral a hombre. El espíritu como conciencia pura varía en su expresión. Acá dice Swami, en el reino mineral, el espíritu se manifiesta como la forma más baja de sensibilidad, donde la conciencia es apenas evidente. Hasta cierto punto, los científicos modernos han probado que se puede crear vida a partir de minerales y la experimentación continúa. Bueno, acá pone ejemplos de ejemplos científicos. Dice, no existe razón por la cual la vida no pueda crearse a partir de materias aparentemente inertes como la piedra y el metal. Esto ahora estamos viendo, ¿no es cierto? A veces cuando vemos las noticias de los avances, donde ha habido, ¿no? Donde a través de fricciones y de ciertas cosas, de una piedra, se formó aspectos vegetales y también aspectos del reino animal, pero muy, muy, muy mínimo, muy precario, muy básico, ¿no? Entonces, de acuerdo con la filosofía yoga, no existe materia inerte, pues todo es en sí mismo conciencia. Los científicos nos dicen que en el interior de las partículas del átomo más diminutas existe un movimiento increíble. Claro. Si existe movimiento, debe existir también algún tipo de energía que lo produzca. Y esa energía es el origen de toda forma de vida. ¿Se acuerdan? Energía viene de la palabra en ergos, que significa en movimiento. Y un tal Einstein, que era un iniciado, dijo alguna vez, la materia es energía, está en movimiento. Y acá entonces estamos hablando cómo hasta los átomos se ha podido encontrar ese movimiento. Dice, la antigua filosofía de los yoguis, según la cual el hombre, los animales, los pájaros, los peces, los árboles, la tierra, las rocas y los elementos son uno, es una teoría que poco a poco comenzó a ser aceptada en el mundo científico del siglo XX. Entonces, ¿vieron nosotros que nos creemos tan, que estamos, sabemos todo? Miren qué tardío estamos descubriendo estas cosas. Cuando en Oriente los yoguis y ya tenían todo este conocimiento, esta intuición y percepción, porque ya habían abierto su aspecto espiritual y entonces ese conocimiento les llega por forma directa. Y ya si uno recorre antiguos libros, va reconociendo cómo tenían experiencias que nosotros todavía dudamos o no sabemos llegar. La sensibilidad está más desarrollada y puede percibirse en aquellos cristales que crecen con formas y figuras definidas. En la segunda etapa de la evolución, por encima del mundo mineral, es decir, el reino vegetal, el desarrollo de la conciencia es de un grado mayor que en los minerales, aunque también pertenece al nivel subconsciente. Este proceso se desarrolla aún más en el mundo animal con las distintas funciones psíquicas de la mente, donde la conciencia está más centralizada. Por último, Con el desarrollo más profundo del intelecto y otras funciones psíquicas, como la cognición, la percepción, la voluntad y el conocimiento, se considera que el hombre ocupa el nivel más alto de la creación y de la escala de la evolución. Bueno, nosotros sabemos, el ser humano, estamos aquí en este planeta, este rincón, ya sabemos, pero en general también en el universo hay seres mucho más evolucionados que nosotros, que a veces toman la forma de maestros para tratar que esta escuela de la Tierra eleve su vibración y pase a formar parte de un mundo mucho más evolucionado, ¿no?, de vida. Así que acá estamos en la escuela. Por lo dicho anteriormente, pareciera que el alma se fue desarrollando, evolucionando desde la forma mineral a la humana. Pero de hecho, el alma es la misma en todos estos distintos fenómenos cambiantes de la evolución. El espíritu sigue siendo el mismo, ya sea en el reino mineral o en el hombre. Detrás de esta forma cambiante de la conciencia existe un espíritu inmutable, sin forma, que no se ve afectado ni cambio en modo alguno a través de su expresión o sensibilidad. Entonces, estamos todos permeados por este espíritu inmutable, mucho más amplio que lo que nosotros todavía con nuestros límites podemos conocer. Bueno, acá entonces voy a tomar el marcador porque sigo marcando cosas. ¿Cómo puede explicarse el desarrollo del espíritu si no es mediante el cambio del mineral a hombre? El aparente desarrollo del alma se debe al desarrollo del cuerpo y de la mente, en los cuales el alma habita, ¿no? Entonces volvemos a lo que respondimos la otra vez. Para conectarnos con estos aspectos más sutiles, tenemos primero a veces que purificar y iluminar nuestros otros cuerpos. Entonces por eso están todos los aspectos del yoga, el yoga físico, los mantras, todos los aspectos. Tenemos que purificar nuestro cuerpo, nuestras emociones, nuestra mente. El aparente desarrollo del alma se debe al desarrollo del cuerpo y de la mente, en los cuales el alma habita y por los cuales está más o menos velada. De acuerdo a la pureza de nuestros cuerpos, el alma se va a poder mostrar, el espíritu que habita en el alma. La conciencia no puede emitir sus rayos hacia afuera cuando se encierra con una pantalla negra en los minerales. Bueno, al estudiar las plantas y los animales advertimos que debido a la naturaleza del cuerpo y hasta cierto punto el desarrollo de la mente, el espíritu se expresa mejor que en los minerales. Aquí la luz de la conciencia es vista a través del cristal del color de la mente inferior. O sea, de acuerdo con el cristal en que lo miremos, de acuerdo al punto de evolución que tenemos, vamos a poder percibir más aspectos más evolucionados. Aunque el espíritu en el hombre está menos contraído o velado por la mente y el cuerpo, aún así existe un velo que separa el espíritu o conciencia de su expresión completa. Aquí el hombre vive en un plano consciente de su propia identidad. Los animales viven en un plano subconsciente, sin ninguna conciencia de sí mismos. La conciencia de sí mismo en el hombre es superior al subconsciente. La conciencia cósmica, acá está subrayado, la conciencia cósmica está por encima de la conciencia de sí mismo, ¿se entiende? Es una conciencia superior que nos permea. Nosotros también somos cósmicos, pero todavía nuestros cuerpos no tienen la pureza necesaria para que esa sutil energía superior se plasme totalmente en nosotros. Tenemos muchos ejemplos de seres que han alcanzado un grado de evolución espiritual. La conciencia cósmica está por encima de la conciencia de sí mismo y es el estado más alto de la conciencia, donde el hombre siente y se identifica con su verdadero ser o ser Dios. Ser Dios no es que me brote y diga ahora yo soy Dios, ¿no? Pero ser Dios es tener tan abierta esa percepción, tan purificada, que ya sentimos que somos parte de esa unidad que hemos hablado también, que también lo llamamos lo absoluto, la unidad, y que es Dios. A medida que la mente se desarrolla, el velo que cubre el alma se vuelve más delgado y finalmente desaparece por completo. En este estado, el alma da cuenta de su inmortalidad y de su identificación con el Ser Supremo. ¿Mm? ¿Se dan cuenta cómo vamos corriendo los velos con todas las tareas que hacemos? Este es el objetivo del yoga y el propósito de todas las religiones. El yoga es una manera científica de provocar esta evolución en la cual no existe dualidad, sujeto ni objeto, donde el conocedor, el conocimiento y lo conocido se funden en una sola cosa. Bueno, entonces voy a repetir esto. Fíjense cómo en el capítulo 1 de este libro nos está diciendo todo. Por eso a mí me gusta mucho a veces ir a la introducción de los libros y al final, que es cuando se plasma la síntesis. Entonces acá dice, a medida que la mente se desarrolla, el velo que cubre el alma se vuelve más delgado y finalmente desaparece por completo. En este estado, el alma da cuenta de su inmortalidad y de su identificación con el Ser Supremo. Este es el objetivo del yoga y el propósito de todas las religiones. El yoga es una manera científica de provocar esta evolución en la cual no existe dualidad, sujeto ni objeto, donde el conocedor, el conocimiento y lo conocido se funden en una sola cosa. Bueno, sigue Swami. Estoy hablando de Swami Vishnudevananda, de su libro. Esto puede lograrse únicamente cuando el hombre trasciende totalmente la limitación del cuerpo y mente que vela su conciencia pura o divinidad. A fin de trascender el cuerpo y la mente y poder utilizar estos instrumentos en su marcha hacia el objetivo, el yogui sigue una disciplina rigurosa del cuerpo y la mente. Realiza un estudio detallado de los vehículos en los que están encerrados el alma o la conciencia. Un estudio claro y un conocimiento de estos cuerpos o vehículos mediante los cuales se expresa el espíritu son esenciales antes de poder abordar el tema del espíritu. Sigue Swami, el hombre es mucho más complejo de lo que generalmente se supone. No solamente es un cuerpo físico y un alma, sino espíritu puro con varios vehículos o cuerpos para expresarse. Estos vehículos del alma, al ser de diferentes grados y densidades, el cuerpo físico es el más denso y el más perecedero, se manifiestan en planos tan diferentes como el físico, el astral y otros planos. El cuerpo causal es el más sutil de los tres cuerpos. Aunque el hombre posee los tres cuerpos, trabaja principalmente con el cuerpo físico, este tangible que tenemos. En una medida muy pequeña, trabaja con su cuerpo astral, las emociones, ¿no? Purificamos. Hemos hablado también a través del yoga, de los cánticos devocionales, purifica mucho lo emocional, y también de las preciosas, el instrumento de las flores de Bach, ¿no? Bach también era un iniciado, donde quiso dar como si fuera un vocabulario diferente para alcanzar también este estado de completud, de concientizar lo más profundo, nuestra alma, nuestra conciencia más sutil. El cuerpo causal es el más sutil de los tres cuerpos, aunque el hombre posee los tres cuerpos, trabaja principalmente con el cuerpo físico. En una medida muy pequeña trabaja con su cuerpo astral, especialmente durante el estado del sueño y durante la meditación en los estudiantes de yoga. En los siguientes capítulos trataremos por separado los diferentes cuerpos, sus funciones, calificaciones y otros aspectos de los vehículos, como por ejemplo cómo pueden controlarse y mantenerse en una condición sana de modo de poder utilizarlos para nuestras necesidades particulares en cualquier momento dado nuestra, en cualquier momento dado de nuestra evolución. Bueno, es un trabajo tan, tan científico, de tanta paciencia, esto que han hecho los maestros de yoga, ¿no? De ir mostrándonos, fíjense cómo al principio nos muestran todo el panorama y después capítulo por capítulo cada detalle del cuerpo físico, del cuerpo emocional, ¿no? Cada detalle, han tenido una paciencia sideral y tenemos esto sintetizado y tenemos todo esto recreado por los profesores de yoga, por los swamis. Entonces es muy interesante aprovechar esta oportunidad. Después de alcanzar un conocimiento y un control minucioso de los tres cuerpos, la persona se vuelve a la introspección o a la investigación. ¿Quién soy? ¿Se acuerdan que la pregunta que nos habíamos hecho en el encuentro anterior, cuál es el propósito del alma? Bueno, acá, ¿quién soy? Miren qué preguntas. La psicología moderna no ha enseñado este proceso de introspección mediante el cual una persona se encuentra cara a cara con la verdad o con Dios. Saben que acá, no voy a desdecir a Swami, ¿no? Pero en la época en que estuvo Swami Vishnu Devananda, la psicología era muy analítica, ¿no? Y ahora, en mi experiencia, en mi propia experiencia, que también estudié psicología, pero no lo completé, pero lo estudié también en todos los estudios de las distintas culturas, en todos los estudios de metafísica, uno conoce al ser humano. Y en realidad la psicología moderna de ahora está con mucho acercamiento a también trabajar todos estos aspectos espirituales. Conozco muchos profesionales que con una formación analítica súper, súper estricta han dado el paso a la metafísica y también muchos de ellos a través de la religiosidad de diferentes religiones, como ya sabemos. Así que en este momento la psicología moderna está acercándose mucho. Que no es lo mismo que la psiquiatría, con todo cariño y respeto, que es más como un estudio de ciertos desequilibrios y cómo equilibrarlos a través de drogas sintéticas, ¿no? Es necesario todavía en muchos casos, pero yo acá me estoy refiriendo a al trabajo sobre nuestro cuerpo astral, nuestro cuerpo, también nuestros conocimientos a través de un buen trabajo de psicología. Este conocimiento produce un sentimiento de unidad con el mundo entero y el hombre ya no se ve a sí mismo como hombre, sino idéntico al Ser Supremo. Esta experiencia va más allá de la comprensión común, produce la paz a la cual se refiere la Biblia, la paz que sobrepasa todo entendimiento. Este conocimiento es el fin de todo conocimiento o Vedanta. No existe distinción entre conocedor, conocimiento y conocido. En este estado no hay nada que saber, ya que el espíritu o el hombre verdadero es conocimiento en sí mismo y no hay nada externo para que él conozca. Voy a una frase más acá, vamos ya medio cerrando, me parece. El hombre es Dios, yo estoy en todas partes y yo soy el ser de todo. Toda la filosofía Vedanta se basa en la teoría de la unidad que puede alcanzarse mediante la perfección gradual a través de la reencarnación. Y acá dice, aunque los seguidores de las distintas religiones no creen en esta verdad de la unidad del alma, uno de los grandes profetas como Jesús proclamó, yo y mi Padre somos uno, yo estoy en ti, tú estás en mí, yo soy él. La mayoría de los seguidores ni siquiera comprenden el significado de una sabiduría tan grande y condenan las teorías de la reencarnación y la evolución de la conciencia o del alma. está claramente indicado en la Biblia, en San Juan capítulo 3, versículo de 3 a 7. Respondió Jesús y le dijo: ciertamente, ciertamente te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces voy a releer esta síntesis y esto va a ser entonces el redondeo del estudio de hoy. Después de alcanzar un conocimiento y un control minucioso de los tres cuerpos, la persona se vuelve a la introspección o a la investigación de quién soy. Entonces, acá hablamos que en la psicología moderna de ahora sí también se está incorporando estos aspectos. Este conocimiento de la introspección produce un sentimiento de unidad con el mundo entero y el hombre ya no se ve a sí mismo como hombre, sino idéntico al ser supremo. Esta experiencia va más allá de la comprensión común. Produce la paz a la cual se refiere la Biblia, la paz que sobrepasa todo entendimiento. Este conocimiento es el fin de todo conocimiento o Vedanta. No existe distinción entre conocedor, conocimiento y conocido. Es un estado. Entonces acá dice, toda la filosofía Vedanta se basa en la teoría de la unidad que puede alcanzarse mediante la perfección gradual a través de la reencarnación. Aunque los seguidores de las distintas religiones no creen en la reencarnación, en esta verdad de la unidad del alma, uno de los grandes profetas, como Jesús, proclamó: yo y mi Padre somos uno. Yo estoy en ti, tú estás en mí. Yo soy Él con mayúscula. Entonces acá dice que está indicado en la Biblia, en San Juan 3:37, respondió Jesús y le dijo: ciertamente, ciertamente te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Bueno, entonces nos quedamos acá con esta síntesis preciosa que hizo Swami Vishnudevananda en este libro maravilloso, el libro de yoga completo ilustrado de Swami Vishnudevananda, y hoy avanzamos en el estudio del capítulo 1, que es la introducción al aspecto filosófico. En otra oportunidad continuaremos. Om Namah Shivaya, paz para todos. Om Shanti, Shanti, Shanti.
Para comunicarse con el Centro Internacional Sivananda de Yoga Vedanta, llamar al siguiente teléfono 4804-7813, por email a buenosaires@sivananda.org, página web www.sivananda.org/buenosaires.